comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenido a Los Toros en la Radio. Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y cuando es lunes 17 de abril de 2017. Nuevo programa después del parón de Semana Santa, al frente de la técnica como siempre nuestro querido Juanma Infante. Y hoy en la mesa compartiendo tertulia con nosotros, Esteban.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Fernández.
Exactamente, aquí estamos.
Que repite repite por el éxito de la semana anterior.
Gracias.
Bueno, ya en plena vorágine de la campaña taurina con las dos plazas primeras de España, ¿no? Madrid y Sevilla, habiendo inaugurado la temporada. En cierta medida, con tonos y claro, ¿no? Muchos matices.
Sí, vamos a ver, lógicamente da para mucho las dos tardes, tanto de Madrid como de Sevilla. No para bueno, pero sí, para hablar y matizar.
Ha empeorado un poquito más la decisión, o es tanta la ilusión, la esperanza que tenemos de cara a la temporada.
Claro.
De este año que no ha salido la cosa bien. Que suele pasar siempre, ¿no? Está el dicho de que a corrida de expectación, corrida de decepción.
De decepción. Claro. Hombre, lo de Madrid yo lo veía que eso no podía salir bien, porque lógicamente yo...
Claro, en Madrid hay que anotar un dato muy bueno, que es la entrada, ¿no? El regreso de los aficionados al coso, con un número de bastante espectacular, 17.000, creo que el día de Vitorino.
Sí.
Y media plaza este día,
claro,
el domingo de Pascua.
Que en un principio parecía una corrida más floja, pero que también tenía mucho que ver. Lo que pasa es que yo después, cuando ya el domingo por la mañana, cuando vi el orden de lidia y vi el peso de los toros y esto, mira que yo tenía confianza en lo de Monte Alto, porque viene de buena reata, lo de Algarra y el Ventorrillo de Paco Medina, pero cuando yo vi los pesos, yo la lógica...
Excesivo no el peso,
puede,
¿no?
O sea, no se puede decir...
Sacar de la morfología, sacar de tipo, ¿no?
Sacar de todo, es decir, un toro que tiene una estructura de 570 aproximadamente, 680 pesó ayer el sexto. Y había dos también de 600 kilos. Si un toro de Algarra pesa 680, yo creo que eso no es lógico, ni es normal. O sea, que eso no voy a decir que esté condenado al fracaso, porque los toros nunca se puede saber, pero la lógica es la lógica, ¿no? Es decir, que ese toro le sobraban 150 kilos, evidentemente. Entonces no vamos a pedir que ese toro humille, que ese toro pues esté durante 10 minutos intentando... Yo tengo fotos ahí donde el toro está humillando perfectamente, pero claro, arrastrándose, evidentemente, sí. Arrastrándose. Eso no tiene lógica. O sea, que lo de Madrid no tiene lógica.
Sí, es una lástima. Y lo de Sevilla... Me da mucha pena porque el ambiente de gala, claro. Lo bonita que está Sevilla, claro. La maestranza en Granada,
es que
y que luego...
Sí, se reunían una serie de factores porque tú sabes que Sevilla, la fecha, abril, está todo el mundo deseando de toro, viene todo tipo de público, sabes que hay un público que aparece esos días... y que después no vuelve otra vez, y después están los aficionados de siempre, ¿no? Entonces, claro, ilusiones. A mí también me preocupó un poco cuando en el reconocimiento pues pasaron 8 o 9 toros a lo justo. Yo ahí ya empecé a ver algo raro.
Siempre pasa con las figuras, ¿no?
Claro, lo que a mí me preocupa es que haya 140 toros en el campo que tiene Cubillo y no haya 10, 12 toros para Sevilla con esa corrida.
Sí, sí. Es sorprendente.
No, vamos a ver. Puede haber otros temas por medio que yo ahora mismo desconozco, pero no es lógico y normal, y que después vaya una corrida no perfectamente presentada, porque para la expectación que había, tenían que salir preciosidades de toros. Preciosidades, porque donde hay 140 toros, evidentemente, bueno, no todos van a ser de primera, ¿no? Pero bueno, podían haber esmerado un poquito. Sí. Y claro, después, pues que se queda una corrida de...
Sí, da mucha gracia. Es una lástima que de una de las corridas señaladas en el calendario taurino, donde va con mucho glamour, se dice también del Claver, ¿no? La corrida del Claver.
Sí.
Pero vamos, que al fin de cuentas es una corrida que puede propiciar hacia afición, hacer gala de los valores de la tauromaquia, de la belleza del arte, y que traigan esa ganadería. Que no, quizá, yo creo que no es merecedora, no es merecedora para nada de haber estado en, igual que los toreros, ¿no? Creo que tiene que ser un premio a la temporada, a los triunfadores de la temporada, que en este caso sería el triunfador, hubiese sido Padilla, que salió a hombro.
Claro.
Javier.
Lo que pasa, Conde.
No.
Javier.
Javier Jiménez, perdona, en San Miguel.
Sí,
y luego correcto, uno correcto. Más adeno, pero sí, no siempre. Claro. Sota Caballo Rey, porque ha hecho Mora entre la temporada pasada, la faenita,
bueno,
Cubillo.
Pero tú.
Y respecto a la ganadería, si la mejor ganadería fuera de Vitorino, ¿por qué no Vitorino? Abre temporada en...
Claro, porque lógicamente no cuadra con los toreros de Sevilla, evidentemente. Eso no falta decirlo.
Pero debería cambiar el sistema, Esteban,
ya.
Y la meritocracia, ponerse en verdad, ¿no? Y que...
Lo que pasa es que
son carteles de oficina.
La tauromaquia está desmontada, sí, la feria está desmontada, sí. Igual que Madrid, para hacer los carteles a veces tienes que ya no es el toro, sino ya con qué torero voy, con qué torero no voy.
Es una pena todo.
Claro, evidentemente. Fíjate
la presentación de la Feria de Jerez, la Feria del Caballo, con tres festejos, y quítala de rejones.
Sí, bueno.
A primera
vista no tiene sentido. Habrá que preguntarle al empresario por qué, cuando es una corrida con otro público, diferente, una corrida amable.
No, hombre, que es emblemático, no es una cosa,
claro,
que está en el ADN
Jerez Caballo.
Y quita la de rejones, vamos.
Jerez Caballo es...
Los propios, digamos, no hay peor antitaurino que uno que es un taurino.
Sí. No, pero sí, lógica no tiene sentido. Tú ahora te pones a ver, y hay una serie de preguntas que no tienen respuesta, aunque hay un mundo ahí por debajo, ¿no? Que supongo o personas que tendrán esas respuestas, pero a nosotros, al público normal, no llega. Entonces, ¿por qué se hace esas cosas?
Y después el tema de las novilladas. Yo no me explico cómo no hay más novilladas en todas las ferias. Cuando el futuro, vamos, está dicho de todas las maneras ya posible, ¿no?
Ahora se ha abierto una ventana, pero vamos a ver, porque la buena intención está el mundo lleno. Entonces se comentaba el empresario de Sevilla que la bajada del IVA iba a propiciar que hubiese más novillada. Tenemos que verlo, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que la realidad, porque después puede ser que le echemos la culpa a cualquier otro tema y no fomentemos las novilladas. Yo comprendo que las novilladas son muy caras de montar, es difícil montar una corrida de toro cuando más una novillada para
sí, pero una feria que tenga tirón debería encajarla sí o sí.
Sí, pero las novilladas han quedado pues para tapar huecos, para tapar en Madrid en julio-agosto y bueno, Sevilla exactamente igual, para llenarla de japoneses, para entender, ¿no? Y las novilladas han quedado pues lógicamente fuera del circuito, fuera de todo interés, porque prácticamente interés, que aficionado está interesado en novilladas como tal. Es decir, que es muy complicado, es difícil, ¿no? Llevar esto adelante, yo sé que es muy difícil. Ahora, con lo del IVA, bueno, pues mira, pues una posibilidad más.
Una ventana a la esperanza.
Abierto, sí.
Dentro de la semana de la actualidad, no quería traer desde a pasar el tema polémico de lo de Paquirri con los antitaurinos, la persecución que le han hecho al hombre con el tema de ser pregonero de la Semana Santa, de una localidad murciana.
Sí.
Creo que en Lorca, puede ser.
Sí, Lorca, sí. Casualmente.
En Lorca, donde perdió el recativo, ¿no?
Casualmente.
Donde perdió el recativo. Y, hombre, él ha hecho una declaración desafortunada, pero en el fondo, lleva razón, ¿no? Él ha hablado de higiene corporal. Habría que hablar de higiene mental. Porque el tema de antitaurino lo tenemos nosotros claro, que la libertad está por encima de los gustos personales, los gustos de... Uh-huh.
Sí, se ocurre muchas veces que tú tienes toda la razón y a veces cuando te expresas, pues puedes perderla por una frase maldicha o que no era la que encajaba en ese momento. Fran lleva mucho tiempo, evidentemente, reivindicando, es una de las voces más llamadas a defender la tauromaquia, ¿no? A Conjunto Morante, toda serie de toreros que están ahí.
Que se mojan, por lo menos.
Y que están en primera línea. Y que tienen repercusión, porque todo lo que digan ellos, pues parece como que abre titulares, porque de esta misma frase, pues yo lo he visto en todo tipo de revistas, hasta El Mundo, El País, en cualquier revista y periódico, ¿no? Cuando no deja de ser una frase que a lo mejor ha podido tener un poco de, yo qué sé, no está bien encajada en ese momento, sí. Aunque evidentemente bueno, le asiste toda la razón. Como
además, el motivo del enfado, porque digamos, el enfrentamiento, él puede ser tan cofrade, sino torero no le quita para que su corazón sea cofrade, incluso más que muchos lorquianos, muchos cofrades. Y tiene su derecho, si se le han invitado, a dar un pregón.
Claro, si es que, por supuesto.
¿Por qué no?
Por supuesto, si tú quieres reivindicar y tú quieres protestar, tienes otros cauces, otros sitios, otros lugares de hacerlo. No, evidentemente, cortando la libertad de expresión a nadie. Eso es la base de un principio democrático de una organización social, ¿no? De como debe ser, ¿no? Ha pasado muy parecido el tema con Adrián, ¿no? Es decir, una persona puede tener sus ideas, puede tener sus planteamientos. Cada uno puede ser libre de opinar lo que quiera, como le dé la gana.
Pero no pisar la libertad de otro.
Evidentemente, no coartar, ni pisar, ni machacar, y despreciar, y ya, porque si nos ponemos a hablar en plan de filosofía, de la niña mal, de la persona y todo esto, pues entonces podríamos estar dando una conferencia, pero no es el momento ni el sitio, ¿no? Entonces...
Y el tema de Adrián, yo creo que ha sido muy emotivo, que tanto Sevilla como Madrid han estado a la altura, un nivel de sensibilidad muy grande, haciendo el minuto de silencio antes por este niño, ¿no?, que lamentablemente ha fallecido con tan solo 8 años, y todo ha sido a raíz de que él manifestó que su ilusión es decir, querido ser torero, ser figura del torero.
Sí.
Yo creo que el torero ha estado, el torero es grandeza, el torero se ha comportado muy bien, le hizo su festival, lo hizo feliz como nadie aquella tarde, ha puesto su granito de arena para intentar cubrir gastos para que el chiquillo pudiera sanarse, y no podía ser, pero yo creo que... Que el torero ha estado en su sitio.
El torero tiene que aprender a estar en su sitio. Llevamos muchos años, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Cuando surgen los temas estos desagradables, pues entonces, evidentemente, nos unimos y entonces vamos todos a una. Pero ahora hay que esperar a que ocurra a otro hecho, desgraciado o lo que sea, para estar unidos. Cuando la tauromaquia, todos los defensores de la tauromaquia, tenemos que estar unidos respetando las libertades de cada uno, como es natural, y exigiendo que nos respeten a nosotros, como es natural y lógico, que es la base de la democracia, ¿no?, como decía antes.
Bueno, yo creo que digo, el toreo, yo como aficionado, a mí me ha llegado al corazón esos minutos de silencio, ese apoyo a ese chiquillo, yo creo que es digno de alabar, por tanto, de los toreros y el aficionado, que los ataques sufridos en las redes sociales contra este crío, que han sido como hienas carroñeras, no tenía sentido.
Sí,
y el chaval ha fallecido, pero es para nosotros es un torero y estará arriba.
Claro, porque es un ejemplo de que en la sociedad, en los momentos en que atravesamos, donde lógicamente casi nadie, muy poca gente se moja, que en una sociedad donde evidentemente ni la clase política, ni la clase empresarial, ni la clase de ningún tipo, pues casi nadie quiere hablar para no molestar y para no herir y para no esto, que salga un crío con ocho años pues defendiendo y diciendo lo que le gusta y siendo valiente, pues claro, eso llama la atención, evidentemente.
Así es.
Y eso duele mucho a las personas que no están de acuerdo con él, claro.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, vamos a adentrarnos en la actualidad taurina onubense, que también empieza ya con festejos mayores, en este caso Palo de la Frontera, que abre temporada este sábado 22 de abril a las 6 de la tarde en el Coso de los Descubrimientos, con toros de Domínguez Camacho para Pereira, Cayetano y David de Miranda. Festejo que vamos a intentar hablar por orden con el empresario, con la peña de José Dobrado y con el pregonero, con Eduardo Fernández Jurado. A priori, la noticia que me llega, Esteban, es que se va a poner el cartel de 9 billetes.
Es muy buena noticia. Por otro lado, esperada, porque lógicamente es un gran cartel. Conseguir reunir a tres toreros de ese nivel en una localidad como Palo, pues la verdad que es un pequeño lujo, porque claro, si empezamos a que hablaremos, ¿no?, sobre los méritos de cada torero, pues lógicamente, pues digamos que el cartel está muy por encima de una plaza Nalud. Podríamos decir que pues un cartel perfectamente una plaza de segunda, sin problema, un cartel de verano de una plaza de segunda, y organizarlo, ¿no?, en una localidad pues pequeña, ¿no?, pues es un lujo, porque se reúne una serie de condiciones, una serie de matices distintos en cada torero, aporta unos matices distintos, cada uno con su personalidad, si quiere ahora podemos detallar un poquito lo que puede aportar cada uno. Aparte, vienen trabajando y vienen, la verdad que vienen toreando bien en sus anteriores corporaciones, por ejemplo, esta semana pasada en Cabra.
Bueno, tenemos ahora con nosotros a Jorge Buendía, el artífice de esta década prodigiosa en Palo de la Frontera en términos taurinos. Yo creo que ni a soñar ni harto de vino, como se suelen decir los antiguos, los cabales, que lo que ha sucedido en Palo en estos 10 años, Jorge.
Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes.
Me ha hecho gracia lo de décadas prodigiosas.
No, es que es verdad, es que sí. Yo creo que ni en tus mejores sueños podía haber pensado que ahora se cumplen 10 años, ¿no? Este festejo quizás es el décimo, ¿no?
Más que 10 años se cumple la décima temporada. Sí. Se inauguró en el año 2008 y esta es la décima temporada consecutiva organizando la Feria de San Jorge, y 7 ferias consecutivas la corrida pinzoniana, pero esta es la décima. Aunque el año que viene se conmemoren el décimo aniversario, realmente esta es la décima temporada. Y bueno, como dice, efectivamente, yo ni ahora sueño.
No, ni tú ni los aficionados de Huelva, Jorge, a pensar que cómo se ha colocado en primer plano de actualidad en taurina en Huelva, Palos, que prácticamente no tenía ni plaza, ¿eh?
Sí, bueno, en Huelva y en España. Exactamente. Yo, las figuras del toreo, lo comentamos hace poco también, en el día de la presentación, han pasado prácticamente todo, empezando por el Juli, que la inauguró, Enrique Ponce, Cayetano Rivera, Talavante, Espartaco, Pereira, el Fundi en su despedida, en fin, Pablo Hermoso de Mendoza, el Fandi, y me olvido y me dejo muchos toreros, lógicamente, por detrás, pero bueno, muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso, porque también lo comentaba hace poco, que Sevilla, aunque parezca que nos viene bien, que sea o que casi se solape con la Feria de Sevilla, la Feria de Abril, pero la mayoría de las ocasiones pues, nos perjudica, porque estamos a 60 kilómetros, 70 de la Maestranza, y los toreros, las figuras del toreo se protegen cerca de una plaza tan importante como Sevilla, y como digo, bueno, pues muchas veces nos ha perjudicado, pero muy contento, muy satisfecho, primero con el compromiso de todas las figuras del toreo, con su respuesta afirmativa cada vez que se me ocurre montar un cartel, muy contento con el ayuntamiento que deposita año tras año su confianza en mí, y como no también de la afición que responde, y bueno, yo no sé cuántos no hay billetes van ya en Palo, pero de luego casi siempre es una locura, ya lo de este año ni os cuento.
Sí, esa es la pregunta que me llegaba vía WhatsApp, yo te transmití antes, es si todavía quedan localidades.
Sí, ahora precisamente también estoy aquí en Palo, estoy en la taquilla, estoy intentando ayudar también a los taquilleros, y bueno, ahora quedan todavía entradas, tengo muchísimas reservas, prácticamente ya se ha vendido el 80% del aforo, y bueno, yo sí que a todo aquel que nos escuche, pues le recomendaría que se apresurara, porque yo creo que va a ser difícil que llegue el día de la corrida con entradas en taquilla, Pero bueno, ahora mismo, como digo, sí se ha vendido prácticamente el 80% del aforo y en solo 3 días, ¿eh? Así que estamos muy sorprendidos y desde luego el cartel cayó desde primera hora de pie, como solemos decir, así que muy contento con la respuesta y quedan todavía entradas, pero bueno, espero poner colgar el nuevo billete. Bueno,
también la ilusión por ver a tu torero, al torero de Huelva, a David Miranda, en la primera actuación seria este año y tan cerca de Huelva, que yo creo que nadie quiere perderse.
Es verdad, el otro día el taquillero se acercó a Triguero, puso un cartelito, estoy el jueves de 7 a 9 de la tarde, hace 2 jueves, y en una hora y media vendió 200 entradas, y lógicamente, bueno, ya otra vez tiene otras 300 peticiones de Triguero, y bueno, también la locura se ha desbordado en Triguero. Es un torero, bueno, que tiene, pues ya se ha convertido, creo yo también, Pepe, en el torero referente de Huelva, bueno, prácticamente... llevaba muchos años sin un referente, ha habido toreros muy importantes y bueno, yo, como digo, muy contento de la respuesta, desde luego que con David de Miranda se ha suscitado siempre en Palo de la Frontera o en Valverde o en Cortegano o en la propia Plaza de Toros de la Merced, así que este año y esta corrida no iba a ser menos, la primera corrida importante que toré en el 2017 y bueno, y Triguero y la comarca se ha volcado también para ver a su torero.
Además que es el triunfador con méritos propios de la temporada pasada. Mira, Jorge, tenemos aquí en el estudio a contertulio nuevo, un ilustre presidente de Plaza de Toro, como es Esteban Fernández, que también te va a hacer unas preguntitas.
Hola, buenas tardes. Mira, en primer lugar, desearte toda la suerte del mundo. Felicitarte porque he seguido a distancia la labor que estás haciendo en la plaza y con David. Y la verdad que es de mucho mérito, ¿eh? En los tiempos que estamos, conseguir reunir ese cartel que has logrado, a mí me recuerda de que a muchas personas que están trabajando en esos pueblos por ahí, recuerdo el alcalde de Villaluenga, que también está haciendo una gran labor, que está haciendo unos carteles maravillosos. Entonces, cuando encuentro a personas que están trabajando y presentando y dando, donde es difícil que se den toros, que están dando estos carteles, la verdad que es de himno de alabar y de todo tipo de felicitación. O sea que por mi parte, darte la enhorabuena y desearte toda la suerte del mundo que seguro que la vas a tener.
Sí, muchas gracias. Yo, efectivamente, hablaba de Villaluenga, yo conozco también el caso en concreto de ese pueblo. Sí. Unos años gozó de una salud extraordinaria y fueron figuras del toreo, pero yo también creo que lo difícil de este tipo de plazas es la continuidad. Por eso, Pepe, creo que también acertadamente al principio hablaba de lo que se está consiguiendo en Palo, porque bueno, una corrida de toros fuerte o 2 años, bueno, pues muchas plazas lo han conseguido, pero una continuidad durante tantos años consecutivos, tantos carteles, sí que es verdad que bueno, es para sentirnos orgullosos los hombres del toro, para agradecérselo siempre a un ayuntamiento, en este caso en el nombre de Carmelo Romero, el alcalde, apostó firme y decididamente por la construcción de una plaza de toros en tiempos muy duros, muy difíciles para nosotros los hombres del toro. Y bueno, y que con valentía y decisión la construyó y se la ofreció al pueblo. Y el pueblo de Palos de la Frontera no ha fallado, porque como digo, bueno, prácticamente se pone el nuevo billete, se cuelga el nuevo billete casi cada corrida que doy. Así que, bueno, muy contento, muy orgulloso. Y espero que esto no sea nada más que el principio de muchas décadas prodigiosas que tienen que venir.
Mira, hemos hablado de los toreros, pero mira, por parte del aficionado, ¿qué me puedes decir del ganado? ¿Lo has visto? Como me imagino que vendrá bien presentado, porque tú sabes que hoy día es un tema estrella, ¿no? ¿Qué tipo de ganado nos van a echar? El aficionado siempre está un poquito con la mosca tras la oreja. Yo creo que puedo tener toda la confianza del mundo de que saldrá un ganado muy digno creo que por encima del nivel de la plaza. ¿Qué más nos puedes contar sobre el tema?
Precisamente esta plaza de toros, bueno, hay muchos hombres que están en la reunión, en la tertulia, que han visto prácticamente creo que todas las corridas, que pueden hablar de la presentación del toro de Palo de la Frontera. Algún toro pues, quizás a lo mejor ha fallado, pero yo creo que en líneas generales es un aspecto que he cuidado muchísimo. Tuve, bueno, mala suerte el día de la inauguración, se lesionaron varios toros, una corrida, bueno, que no estuvo quizás a la altura de lo que yo deseaba, de lo que yo esperaba. Como digo, tuve mala suerte, pero a partir de este año prácticamente no he fallado. Y desde luego, por lo que respecta a mí como organizador, como empresa y responsable de la presentación de los toros, bueno, estoy más que contento. porque todos los años yo creo que el listón está, como digo, muy por encima de una plaza de tercera, y recuerdo muchísimos toros, muchísimas corridas completas que han sido, yo creo que en cuanto a presentación, es un punto por encima de una plaza de tercera, seguro.
Sí, además, no, ha tenido mucho acierto también, Jorge. Ha tenido mucho acierto en la elección de la ganadería, que creo que han dado un juego muy muy bueno durante todos estos años. Porque te decía antes, quería decir antes, ¿no?, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y es verdad que en la plaza de palo se llegó con duda de cara al aficionado, y yo creo que está en el corazón de todos.
Sí, sí, bueno, yo creo que se ha convertido desde luego, bueno, por supuesto está la plaza de toros de Huelva, que es indiscutible su liderazgo por muchas razones, pero como digo, Palo de la Frontera, bueno, pues se ha convertido también en un referente. Me lleva un rato en la taquilla y, como digo, y bueno, y no paraban de venir aficionados de Muguer, de San Juan, del Puerto, de Lucena. Hasta yo mismo no paro de sorprenderme con la respuesta que tiene dentro del aficionado nubense de la provincia, que por supuesto Palo de la Frontera responde, pero que también todos los pueblos limítrofes, y vienen ya excursiones organizadas de Santa Olalla del Cala, de Valverde del Camino. En fin, muy muy contento porque se ha convertido, como digo, en un referente.
Bueno, y si sale todo bien, ¿te atreverías a organizar más espectáculo en Palos?
Yo creo que ahora mismo la medida de la plaza de toros son dos corridas de toros. La segunda la organizo en octubre, la segunda es la corrida pinzoniana, que es una corrida también que ha calado dentro de la aficionada en España y, bueno, tiene una importancia de logo para mí vital. También el año pasado conseguí poner el novillete, que también es muy difícil fuera de fecha, fuera de feria, montar toros, y bueno, yo creo que ahora mismo la medida son dos corridas de toros muy fuertes a lo largo del año, y en cuanto el público lo demandara, bueno, pues sería cuestión de planteármelo, pero como digo, ahora mismo no veo la necesidad de cargar ningún espectáculo, porque sí, ahí es donde vienen el error y las grandes equivocaciones de otras plazas de toros que han convertido, bueno, pues en un recinto para espectáculos mediocres o para espectáculos menores. Al final se terminan quemando las propias plazas, y ahí está Partina, ahí está Morón de la Frontera, que son plazas que no funcionan, que son plazas muy cercanas a nosotros y que, bueno, yo creo que tienen que servir de ejemplo para saber qué es lo que no tenemos que hacer, y precisamente lo que no tenemos que hacer es montar espectáculos que no vienen a cuento.
Uh-huh. Así es.
Sí, sí, así.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar un ratito más con nosotros en el paseillo.
Nada, muy bien, muchas gracias a vosotros, que como siempre, desde luego es un placer atenderos. Estoy encantado de la difusión que le dais no solo a mi corrida de toros, a mis espectáculos, sino al mundo del toro en general. Y como siempre, bueno, pues tenéis las puertas abiertas de mi casa, que en este caso es la Plaza de Toros del Palo de la Frontera. Estáis todos invitados y muchas gracias por la atención, como siempre.
Muy bien, un fuerte abrazo. Nada, y suerte.
Muy bien, gracias, un saludo, un abrazo.
Bueno, pues es verdad que es un logro fantástico, las 10 temporadas en este coso, un coso nuevo, cómodo, ¿lo conoces?
Sí, 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 lo conozco, y la verdad que es cómodo, porque eso es otro hito importante para que el público se sienta a gusto, que siempre estamos, nos encanta una plaza de 100 años, pero después vemos que es incómoda, para los momentos que estamos actuales, ¿no?, en donde todo el mundo queremos llegar 10 minutos antes, estar lo más cómodo posible, casi con asientos de plástico, ¿no?, y en claro, una plaza moderna, pues lógicamente es una maravilla.
Y además que han sucedido varios hitos, ¿no?, como el tiempo el tiempo que no ha acompañado, y en cambio se ha hecho el festejo adelante, y ha sido heroico, tanto por los actuantes como por el público que ha permanecido en sus localidades.
Sí, totalmente de acuerdo, no hay problema.
Bueno, tenemos en vía telefónica a don Eduardo Fernández Jurado. Muy buenas tardes y bienvenido al paseillo, Eduardo.
Hola, buenas tardes.
Me alegra mucho de escucharte y del evento que tenemos mañana en la Peña de Palo de Frontera, que has sabido esperarte un tiempo porque estabas anunciado creo que hace 2 años, ¿no, Eduardo?
Sí, ha habido pequeños inconvenientes, pero vamos, por fin voy a poder tomar la alternativa.
debutar. Hombre, el inconveniente fue mayor, ¿no? Fue la muerte del presidente anterior.
Ya.
Y ya, claro, eran fuerzas mayores. Pero digo que han sabido esperarte y te han convocado otra vez. Y yo creo que se están diciendo por ahí que es un pregón de Champions, porque coincides con el Madrid-Bayern, y la gente va a ir a escucharte, Eduardo.
Bueno, sí, yo lo tengo claro, yo no pongo la fecha. Yo el día que me dicen, a la hora que me dicen, en el sitio que dicen, pues estoy, es como los contratos, ¿no?
Sí.
Para torear. Entonces yo no estoy pendiente del Madrid-Bayern, pero estaré encantado de que la gente de Palo acuda al pregón y deje grabando el partido por si lo quieren ver luego.
De palos y de vuelva, porque hay mucha ganas por escucharte. Hacía mucho tiempo que tu voz, que resuena también en los pregones, que eres un pregonero de muchísimo mérito, no se daban estas lides taurinas que lo borda. Todavía he renombrado tu pregón en el patio del Ayuntamiento de Huelva, Eduardo.
Ah, bueno.
Y ya hace años, ¿eh? Y ya hace años.
Y ya hace algunos, sí. Fue el pregón taurino de las colombinas.
Pero hace ya no menos más de 12 años, ¿no?
Yo creo que hace 14.
14
no,
años.
No, espérate. Hace 24.
Sí, sí. 24, exactamente. Oh. Y todavía la gente se recuerda que el pregón presentado por tu hermano, tu hermano te presentó, y yo creo que ha sido de los mejores que se han dado en Huelva.
Pues yo te lo agradezco, hombre, yo te lo agradezco.
Bueno,
te
digo...
Te agradezco que tenga tan buena opinión.
Sí, hombre, había en el tema de Semana Santa también hubo un libro sobre los mejores pregones de Semana Santa, que estaba incluido como debe de ser. Y yo le había sugerido una vez al ayuntamiento que hiciera los mejores pregones de taurino, que también tenía que estar incluido aquel tuyo, junto al de Santi, sí, Ortiz, Juan Belmonte,
sí,
etcétera, etcétera.
Buenos amigos los dos, tanto Santi como Juan.
Bueno, un pregón que tiene mucho de mucho jugo que sacar, ¿no? También tiene conexión histórica, digo, los 10 años de la década prodigiosa que hemos, como acabo de decir, con el empresario de este pueblo que se ha colocado muy por encima de la expectativa que todos los aficionados teníamos.
Mira, como el empresario es muy amigo mío, pues yo estoy de acuerdo en que la década prodigiosa era un grupo que cantaba cosas hace ya unos años, ¿sabes? No, yo creo que tanto el ayuntamiento como el empresario lo están haciendo francamente bien en Palo, y no hay más remedio que darle como aficionado las gracias y darle el título de emprendedores de oro, porque han hecho un trabajo excepcional no solo con las corridas que dan, sino creando una plaza de toros en una época difícil, ¿no?
Bastante difícil. Bastante difícil. Y con buenos logros.
Yo como aficionado les estoy agradecido.
¿Hacía mucho tiempo que no hablabas de toros en público, en un pregón, Eduardo?
Pues 3 años, creo, así, pero bueno, es que son tantos, afortunadamente, los pregones que he dado entre taurinos, cofrades, rocieros y demás, que ya se me escapa la memoria, pero vamos, yo para mañana estoy ilusionado, ¿eh?
Está como un novillero, como un debutante.
Yo vengo con los machos bien amarrados, así que espero gustar porque lo he escrito con mucho, mucho, mucho corazón. Y voy a poner el arma en decirlo taurinamente.
Había que recordar, yo quería recordar, ¿no? La primera vez que yo te conocí, porque yo te conozco, Eduardo, del mundo cofrade de nuestro Calvario, pero la primera vez que yo te escuché hablar de toro en la plaza de toro de la Merced, en aquellos inicios de la era de Pereda, en la sala de prensa, aquellas reuniones de la sala de prensa. Yo creo que tú cautivabas a todo el mundo.
Bueno, yo hacía lo que podía. O sea, hacía lo que podía desde la perspectiva de dar mi propia opinión y de desautorizar una opinión interesada de alguien que venía de Madrid y quería que venía a tierra conquistada donde nada más que había mocatet.
Tenemos aquí a Esteban, un compañero de tertulia, que también te va a saludar.
Sí, en primer lugar, buenas tardes, y no tengo el gusto y el placer de conocerle, y por mi parte, nada, desearle toda la suerte del mundo, y sí, y que, claro, con todos los que nos gusta la tauromaquia, pues nada, estaremos ansiosos de escucharle, y bueno, yo sé que cuando una persona pone sentimiento, gana, ilusión en lo que hace, en el fervor que puede tener en su por su hobby que tenga, ¿no? Esto, pues tiene que salirle bien, eso seguro, y si encima tiene...
Soy capaz, sí. A ver si en mitad del pregón soy capaz de desmayarme, y... y hacerlo como si fuéramos Morante de la Puebla en la actualidad.
Ah, ojalá, ojalá, ojalá. A ver si nos pasa a nosotros también, como aficionados, ¿no?
Eduardo, claro. El pregón taurino es una licencia también literaria, ¿no?
Sí, hombre, claro. Yo voy a hablar de los toros y luego voy a hablar de los tres artistas matadores que van a actuar. Y la ganadería.
Venga, cantar el cartel, un pregón es llamar a la gente que vaya a los toros, ¿no?
Claro, y para que vaya a los toros hay que decirle quién torea.
Ahí está.
Dile quién son los toros.
Es que muchas veces...
No se puede quedar uno en circunloquio, ¿sabes?
Claro, claro.
Claro, si es que el pregón en realidad viene de antiguo. Es una versión tan antigua que bueno, como casi como los trovadores, ¿no? Que prácticamente iban de pueblo en pueblo avisando las cosas que iban pasando, claro, recitando las obras de teatro.
Claro. Esa es la gran dificultad del pregón, que le tiene que contar a la gente lo que la gente ya sabe que va a ocurrir.
Exactamente, sí, porque antes no conocían nada. Y entonces, evidentemente, pues bueno, podías decir lo que quisieses, pero ahora el público también está preparado, sabe de qué va, tiene experiencia.
Claro.
Sí, lo que pasa es que después también está la labor del pregonero de enganchar con toda su pasión, con tu experiencia, con sabiduría, todo eso hay que meterlo en un cóctel y saldrá pues eso, porque tengo...
Claro, vamos a ver, yo soy capaz de decir mañana al pregón como se torea, de dentro para afuera, de arriba para abajo y de delante para atrás.
Pero haciéndolo con sentimiento y con pasión y poniéndolo en su, de todo lo que tenga de su parte, pues seguro que sale un pregón que al cabo del tiempo siempre se dirá, ¿te acuerdas el pregón que dijo este señor no sé qué, hace unos años, no sé cuánto? ¡Qué bien, qué momento! Se nos pasó el rato, el tiempo, se nos pasó como si no hubiese sido 5 minutos. Eso es una cosa que se recuerda para toda la vida.
Por supuesto,
yo lo voy a procurar.
Yo recuerdo muchos pregones, digo, el de Eduardo es uno de ellos. También recuerdo, y tú también lo recordarás, Eduardo, el de Onofre López en el Gran Teatro.
Sí, hombre, claro.
Muy bueno, el de Tábora también en el teatro.
También, ese me gustó menos, era bueno, pero me gustó menos que el de Onofre por él.
Sí, claro, el de Onofre tenía más calado onubense, digamos, ¿no?
Claro.
El de Santi Ortiz, muy documentado.
Muy bueno.
Muy extenso, y este último de Paco Guerrero.
El de Paco Guerrero, que también es amigo, estuvo muy digno.
Muy bien. En cambio, ha habido pregoneros, digamos, personas que no tenían tanta vinculación con él.
Ni nos acordamos de algo.
Ahí está.
Silencio, ¿no? Silencio, ya está.
Un silencio maestrante. Pero ha sido una pena, muchas veces ha sido una pena que la elección del pregonero... Y yo creo que en Huelva gusta mucho el pregón, Eduardo.
Sí, claro que gusta el pregón. Claro, todo el mundo vamos allí con la expectativa de pasar un buen rato.
Te digo, en todas las facetas que hay, has comentado el cofrade, el rociero, bueno, y el de recreativo, el de deporte, también creo que lo has hecho, ¿no?
Sí, yo he dado los tres pregones taurín, tres pregones que se dan en Huelva para Colombina, que son el colombino de fútbol, el colombino de navegación del club marítimo, y luego el taurino.
Y luego el taurino.
Creo que soy el único que ha hecho los tres pregones.
¿Tiene el triplete como
los equipos?
No lo nombre tampoco. Que es muy desagradable. Este señor es muy desagradable.
Bueno, pues Eduardo, pues allí estaremos para oírte. Intentaremos grabarlo para que todo el mundo que no pueda asistir por cualquier motivo, facilitarle que su pregón tenga repercusión, Eduardo.
Pues muy bien, yo os lo agradezco y os agradezco el haberme llamado y os agradezco que lo grabéis y lo deis luego para que la gente lo escuche si no ha podido ir a verlo en persona en directo.
Venga, y te prometemos sacarte a hombros, ¿eh?
Y suerte, maestro.
Muchas gracias. Yo me conformo con saludar desde el centro, ¿eh? Venga.
Un abrazo, Eduardo.
Un abrazo.
En verdad que es un pregonero histórico de Huelva, lo ha abordado en todo lo que ha hecho, pone un desgarro y un sentimiento, entona muy bien, domina la prosa, el estilo que tiene es magnífico, llega mucho y...
Es que un pregón es difícil hacerlo, tú puedes tener muchos conocimientos, como la enseñanza, tú puedes saber mucho pero no transmite.
Entonces el pregonero debe de saber, debe de conocer el tema, pero después tiene que transmitir, y esa emoción que él tiene, claro. Esa vivencia, esa emoción tiene que hacerla llegar a los demás. Y eso no todo el mundo, evidentemente, como en tantas cosas en la vida, hay niveles, ¿no? Por eso recordamos uno, otro, y otros pasan desapercibidos, evidentemente. Todo no puede ser todo sobresaliente, siempre tiene que haber suficiente.
Así es, bueno, pues ya estamos en contacto con la peña de José Dorado de Palo de la Frontera, que están en los preparativos últimos previo a este acto de mañana. Estamos a hablar con su secretario, Manolo Lofray. Muy buenas tardes y bienvenido al Paseillo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No, buenas tardes.
Bueno, pues hemos hablado con el empresario, que está súper contento porque posiblemente se coloque el cartel en el billete. Hemos hablado con el pregonero, que está ilusionado como un debutante después de la larga espera que ha tenido para este pregón. Y ahora hablamos contigo, y yo en principio quería transmitirte la enhorabuena por la dificultad del mundo de las peñas, más aún cuando el torero titular ahora mismo casi no es tan activo.
Bueno, pues muchas gracias. Todo se basa en la afición que tenemos, y es lo que nos mantiene firme y ilusionado en seguir trabajando por el mundo del toro.
Y además con mucha grandeza, digo, todos los años un pregón. Y además la entrega de premio a los triunfadores de la temporada de 2016 en este caso.
Pues sí, este año hemos premiado a David Miranda porque fue el triunfador de las dos corridas que dio lugar la temporada del año pasado en Palo de la Frontera.
Sí, habéis puesto triunfador absoluto, ¿no?
Triunfador absoluto porque cortó cuatro orejas y además solamente no valoramos nosotros como buenos aficionados y lo que solemos hacer no es valorar solamente el corte de oreja, valoramos otra serie de circunstancias, como pueden ser, por ejemplo, la actitud del torero en la plaza, lo que hace por el toro, porque también defendemos el toro, que es muy importante, y en fin, hay un cúmulo de que no solamente son los trofeos, es lo que yo quiero explicar.
Esteban.
Bueno, por mi parte, buenas tardes y en primer lugar darle la enhorabuena, ¿no? Por mantener la ilusión y la llama de la tauromaquia en una localidad, con lo difícil que es eso, mantener hoy día una peña, con todos los temas económicos que es difícil mantenerla, ¿no? Y entonces, pues nada, cuando llega un acontecimiento como este y vemos que después hay lleno, no hay billetes y la gente tiene una ilusión enorme, que prácticamente no se habla de otra cosa, pues nada más que darle toda la enhorabuena y, por supuesto, animarle a que siga así. Que siga adelante, que sepa que hay muchas personas que están deseando de que salga todo bien y que si alguna vez necesita algo, lo que sea de aquí de la radio, pues nos tiene para lo que necesite, para lo que quiera, y ánimo a seguir adelante.
Pues muchísimas gracias. Igualmente digo, que sea a vuestro servicio y aquí estamos para lo que podamos ayudar.
Manolo, aparte del tema de la concesión del galardón al triunfador, habéis puesto una novedad, como es un trofeo, que en este caso es a Fernando Cuadri o a la ganadería de Cuadri. Explícanos un poquito a los oyentes el porqué, el sentido de este trofeo, a la trayectoria, ¿no?
Sí, este año hemos decidido de cambiar un poco la entrega de, digamos, de que fueran, digamos, los premiados, en el sentido de que hay que valorar también que no solamente se dedican al toro los toreros, sino que hay mucha gente que también trabaja por el mundo del toro, ¿no? Y por el mundo de la cultura taurina. Y nosotros, al fin y al cabo, de fondo, somos una peña cultural taurina. De hecho, yo por eso me involucré ahí, porque era una peña cultural, ¿no? Aparte de taurina, ¿no? Y entonces hemos decidido de que, como hay más gente que también trabaja en este sentido, pues vamos a valorar también la gente que escribe del mundo del toro, la gente que investiga del mundo del toro, la gente que trabaja en el mundo del toro, que no es, digamos, precisamente lidiador, que toda esta gente también forma parte de este mundo, ¿no? Y entonces hay que premiar a la gente que tenga una trayectoria, que haya hecho cosas importantes, relevantes, y en ese sentido vamos a trabajar a partir de este año. Ojalá tengamos suerte y la cosa nos salga bien.
¿Y este año la elección, diga, el premio es honorífico o a la trayectoria de la asignatura de la ganadería de los Cuadri?
Sí, este año pensamos en Fernando Cuadri, primero pues bueno, pues porque es una ganadería relevante a nivel nacional y en el extranjero donde se celebran corridas de toro, ¿no? Es una persona que tiene una trayectoria importante, y entonces bueno, hemos pensado que además es una persona también que jamás ha dicho no a una conferencia, a un expandir sus conocimientos taurinos, jamás ha dicho no a una entrevista, ¿no? De querer enseñar y demostrar lo que sabe, lo que hace en su ganadería. Bueno, y entonces pensamos, digo, bueno, pues vamos a empezar por Fernando Cuadri y poco a poco iremos abriendo el campo a otro tipo de...
En verdad, Fernando es un apóstol del toro bravo y del campo bravo. Con suerte, hace poquísimo tiempo, muy reciente, la semana pasada, estuve con Esteban allí, que conoció de primera mano la ganadería, estuvimos en Comeuña.
Sí, la verdad que es un encanto estar con él, porque transmite esa pasión y esos conocimientos de la forma que lo explica, lo comenta, lo... Yo quería, antes que se olvide, darle la enhorabuena por escoger el tema cultural. Yo he llevado unas tertulias taurinas culturales en el Ateneo de Chiclana y la verdad que sé que esto es un gran déficit, porque hay muchas peñas que se quedan solamente
en el torero, cuando esto hay mucho abanico
en el darle el premio, el invitarle ese día, pero se queda ahí, no hay una versión cultural. Entonces los toros es tan amplio, tan diverso, tan rico en matices, puedes tocar la pintura, puedes tocar la música, puedes tocar lo que sea, la sastrería taurina. Pues hay miles de facetas que se podían trabajar y que a mí me lo comentaban los aficionados. Estamos deseando, porque no conocíamos esta fase, no conocíamos lo otro. Siempre estamos hablando de que es el torero, que es la feria, lo que corta, lo que no corta, pero el otro parece como que no interesa, como que no importa, y no es así. Claro. Hay mucha gente que... Y además
es parte del motor económico de la fiesta, ¿no?
Evidentemente, y forma parte de la fiesta. Sin eso no se podría dar lo otro. Entonces, por mi parte, dar la enhorabuena porque es una gran idea.
Pues muy bien, la idea también vino de la Junta de Andalucía, de la cual soy jurado taurino provincial, y de ahí salió esa idea. Digo, esto nosotros lo podemos también hacer relevante en nuestra peña, y bueno, la Junta de Andalucía lo llevamos haciendo 2 años, y entonces, para ser sincero, tengo que decir que la idea partió desde ahí. Yo lo que he hecho ha sido llevar esa idea a una peña de pueblo y premiar, pues bueno, más gente del mundo de la cultura que tiene acceso a ese tipo de premios, no solamente, digamos, al lidiado de toros, ¿no?
Así es. De hecho, ustedes, dentro de la entrega del premio, hay una faceta artística, como es el tema de la fotografía taurina, que ya durante muchos años estáis llevando a cabo y se repite, ¿no? Se mantiene a lo largo del tiempo en premiar a una obra artística.
Sí, el tema de la fotografía taurina la mantenemos en primer lugar porque es la cultura taurina de Pagos de la Frontera. Es una forma de mantener, de que permanezca, digamos, la historia taurina de Pagos, ¿no? De lo que ha pasado en esta plaza, en el curso del descubrimiento. Entonces partimos de la idea, digo, bueno, vamos a hacer esto y año a año vamos a ir decorando nuestra peña con nuestro propio concurso de fotografía, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es eso, ¿no? De que la gente viene a ver la peña y empieza a ver la foto y empieza a hablar del toro, empieza a hablar del torero, conseguimos que se hable fuera de Pagos de Pagos de la Frontera, y en fin, mantenemos un poco, digamos, lo que es. Y luego también con la mejora de las cámaras fotográficas hoy en día, pues hemos abierto el campo a que se pueda hacer fotos de cualquier punto de la plaza, porque hasta hace 3 años las fotos que se hacían de Contallegón no entraban en las bases del concurso. Y entonces yo decidí que las cámaras de fotos han mejorado muchísimo, y que una cámara hecha, una foto hecha desde la de la plaza de toro, no tiene para nada del mundo por qué merecer con una que se ha hecho del Callejón. De hecho pienso que una que se hace de la ganada que tiene muchísima más panorámica, ¿no? Y tiene mucho más campo de visión. Una persona que está haciendo fotos de la grada tiene muchísimo más campo de visión que una persona que está en el callejón. Entonces, yo cambié eso en las bases y, bueno, y creo que hemos salido ganando en la calidad de la fotografía, ¿no? Pues las cámaras tienen una cantidad de memoria impresionante, una cantidad de megapíxeles importante, y hemos abierto el campo a que cualquier persona pueda acceder a participar en el concurso.
Bueno, así es, Manolo, vamos a recordar la hora y el lugar, ¿no?
Bueno, pues la hora es a las 20:30, la Casa de la Cultura de Pagos de la Frontera. Está pegada a la Plaza de Toros, o sea que no hay ninguna pérdida.
y aparcamiento está cercano, el mismo de la Plaza de Toros se puede utilizar.
Está todo en recinto ferial para poder aparcar, vamos, que no hay ningún problema. Y todas las personas que quieran venir, pues serán recogidas con los brazos abiertos. Tenemos un problema que coincide con un partido de la Copa Europa. Veremos a ver si, bueno, si no tenemos mala suerte y todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos hecho en preparar este acto, que tiene un trabajo de fondo, un trabajo oscuro que nadie ve, pero que se hace con mucha ilusión, ¿no? Y que sería justo que la gente viniera y disfrutara de todo lo que hemos hecho para que mañana salga un acto bonito y salga un acto donde al final todos podamos tomar un vino español en nuestra peña.
Así es, pues allí estaremos, Manolo. Y gracias por el esfuerzo por mantener la llama de la tauromaquia en Palada Frontera desde la Peña José Dobrado. Pues un fuerte abrazo.
Igualmente, gracias. Gracias.
Bueno, pues estamos llegando al final de la jornada. No sé qué nos queda de la actualidad. Quería hacer un comentario sobre un compañero nuestro como es Marín, que a lo mejor pasa por un mal momento anímico y ha querido decidido desconectarse del mundo taurino, cuando yo creo que es un error, porque es una persona con mucho valor en esto, que hace unas entradas en su rol retoñal de mucho mérito, y yo creo que aquí sumamos todo, que no, nadie debe de alejarse, ¿verdad, Esteban?
Aportando siempre
su granito de arena.
No. Y además que, a ver, diariamente te pueden ocurrir miles de cosas, ¿no? Pero si tú te refugias en el buen sentido, en lo que a ti te gusta, en lo que te ilusiona, eso es otro motor, eso es cargar las pilas para poder tirar todos los días. Sí, que los que nos gusta, por ejemplo, la tauromaquia, pues es un motivo más de encuentro, de intercambiar de opiniones, de intercambiar todos los matices que pueda. Estamos casi deseando vernos para ver qué ha pasado ayer, qué es lo que opina, claro. Qué es lo que no opina.
Es vida,
ese intercambio,
es
eso es vida, eso es vivir. Y todo eso te eleva, te sube, te carga las pilas. Eso es necesario totalmente. Es decir, que una persona cuando, digamos, se encuentre así un poco baja, lo que sea, yo le recomiendo siempre que es al revés, tiene que tirar para adelante y evidentemente buscar dentro de lo que le guste la vía de escape mejor para defenderse y no encerrarse, evidentemente, porque donde uno mejor se siente es con los compañeros y hablando de lo que le gusta, evidentemente.
Bueno, pues ya lo sabes, nuestro mensaje de ánimo a nuestro amigo Marín, continúa, por favor. Bueno, y hemos hecho de menos a nuestro compañero Papá Mona, que están trabajando, y Arismendi, que también los tendremos ya la semana que viene seguramente para hablar de la retransmisión. Esta es una retransmisión que van a tener ustedes seguramente, ¿no?, con la voz cantante de Esteban.
Uh-huh.
Esteban y Papá Mora seguramente sí llevarán las retransmisiones de Palabra Frontera para que todos los que no puedan ahí in situ, además le digo, si ya no hay entrada, ya no van a tener más remedio que acudir al micrófono de Hispanidad Radio, que les llevará todas las evoluciones de la corrida, del festejo.
Bueno, como novillero o principiante, pues allí estaremos y trataremos de sacarlo adelante lo mejor posible y pondremos toda la ilusión que tenemos, por supuesto, porque todo salga bien y nada, ánimo.
Bueno, pues nos vamos, damos las gracias a Juanma Infante, que como siempre lo ha abordado en la técnica, y hasta la semana que viene, señores, que Dios reparta suerte. Muchísimas gracias, Esteban.
La gente dice, todos dicen olé.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!